La Fiscalía de la Ciudad de México interpuso 10 denuncias por el colapso de la línea 12 del metro. Entre los inculpados se encuentra Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro. Y para abajo de ahí, pues muchos otros funcionarios y también quienes intervinieron en las empresas constructoras. Vamos a conversar con Gabriel Regino, abogado de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, y también de otros funcionarios señalados por el colapso de esta línea 12 del Metro. Qué gusto saludarte, Gabriel, bienvenido.
Igualmente, Mario, muy buenos días a ti y a todo tu amplio auditorio.
Bueno, pues, ¿cuál es la situación ahorita? Hay ya, pues, un pedido de la Fiscalía de la Ciudad de México para que se liberen órdenes de aprehensión.
Sí, estamos ante una situación de paradoja y de contradicción en la forma en que está actuando la Fiscalía de la Ciudad de México, y que la resumo en los siguientes términos. En primer lugar, por mandato constitucional, todas las fiscalías del país, cuando inician una carpeta de investigación y aparece alguien como posible responsable de un hecho delictivo, se le tiene que citar para que pueda ejercer su derecho de declarar o no declarar, aportar pruebas, no aportar pruebas, lo que sea. La Fiscalía de la Ciudad de México, a mis representados, violó flagrantemente ese derecho porque nunca nos citó, a pesar de que nosotros fuimos y nos presentamos a la Fiscalía, incluso por escrito, desde el 5 de agosto, y nos cerraron la puerta. Eso que indica que lo que mal empieza, mal acaba. Y ya avisó la Fiscalía que va a pasar por encima de la Constitución con tal de lograr lo que está buscando. Y número dos, la Fiscalía pretendió colocar en el imaginario colectivo que la única causa de la tragedia que enlutó a 26 familias con quienes nos solidarizamos de manera permanente fueron los pernos Nelson, los pernos Nelson. Si esto es así, o si esto hubiera sido así, ¿por qué la Fiscalía no está imputando, no está acusando a los soldadores, a la empresa que compró los pernos, a quienes los fabricaron, a quienes supervisaron su colocación? Ellos están fuera de la mira de la Fiscalía. Y solamente están los hombres que se encontraban detrás de un escritorio, los del proyecto Metro.
Ahora, ¿hay supervisores, ¿no?, que también están imputados? ¿O quedan
¿Hay
fuera?
Supervisores, sí. Hay supervisores, pero que no pertenecen a la empresa que fue la encargada de la colocación de los pernos.
¿Y quiénes son básicamente funcionarios?
Sí, básicamente funcionarios, básicamente personal que trabajó en el proyecto Metro. Y no hay ninguna empresa involucrada, ¿eh? O sea, ni las constructoras. Ya de esto luego dijeron que no, estuvo mal construida.
Sí.
Si hubiera estado mal construida, pues obviamente se llevan a la cárcel, a Carso, a Ica, por supuesto. Pero ni Carso ni Ica han admitido el señalamiento de que estuvo mal construida. Hay tres dictámenes, entre muchos otros, que establecen durante la administración de Mancera, durante la presente administración, que la obra no tiene problemas de construcción, Colinas de Buen, Istra y la empresa ESI. Entonces, aquí ante lo que estamos es ante un sesgo en la investigación, donde están desatendiendo la Fiscalía todas las líneas de investigación de la propia empresa contratada por la Ciudad de México, la célebre DNB, incluso llegó a señalar. Pueden ser la conjunción de falta de mantenimiento, sobrecarga en la estructura, los movimientos sísmicos, la falta de refuerzo y los pernos Nelson. Pero imagínate, Mario, auditorio, la propia empresa DNB dijo que el problema de los pernos Nelson es que pudieron ser cortantes. ¿Qué significa esto? Que se cortaron, que se rompieron, y la propia empresa dice, ¿por qué se puede romper un perno? ¿Porque está mal colocado? No, por los movimientos sísmicos.
Sí, un cúmulo de cosas, como dices, muy posiblemente. Ahora, se están yendo al origen, como también lo señaló la empresa DNB, ¿no? Señalaba que el problema principal estaba en el origen. Ese fue un poco el concepto que se puede sacar de esas investigaciones.
Y puedo poner en contraposición a esta argumentación de la Fiscalía y de DNB lo siguiente. En el año 2015, cuando se cerró todo el tramo elevado, todo el tramo elevado, y también el subterráneo, se dieron obras de rehabilitación ¿Y qué pasó en la rehabilitación? Cambiaron los durmientes, cambiaron los rieles. Pero como no encontraban los que tenían que ser conforme al manual de mantenimiento, pusieron unos más pesados. Y el balasto, que es estas piedritas que vemos en los rieles, lo sobrecargaron. Sobrecargaron todo el área elevada. El despacho Colinas de Buen le dijo a Miguel Ángel Mancera: oiga, jefe de gobierno, cuidado, ¿eh? Eso se lo dijo en 2017. En esta zona, específicamente entre Tezonco y Olivos, entre las colinas 12 y 13, hay problemas de sobrecarga. Están rompiendo la elasticidad. Le sugerimos que refuercen con metal esta parte al tener riesgo de que se caiga. 2017, Mario, 2017. ¿Qué hizo esa administración? No hizo nada. Después, en 2019, ya la presente administración, el actual secretario de Obras contrata una empresa para que con un dron tomen videos. ¿De dónde? De la estación Tezonco Olivos, de la trave que ya desde el 2017 se había anunciado que tenía problemas. ¿Y qué resultó de ese video? Que se dieron cuenta que las vigas ya estaban separadas. ¿Qué hizo esta administración? Nada. Nada, nada. Los vecinos, los usuarios dijeron: truena, truena, truena. Y el 3 de mayo tronó a 26 familias.
¿Qué, vas a presentar una denuncia en contra de la fiscalía?
Bueno, nosotros llevamos presentadas ya varias denuncias y ahora vamos a presentar otras dos más contra las administraciones de Miguel Ángel Mancera por ese aviso del 2017, esa sobrecarga indebida, y vamos a presentarlas también contra el titular de obras de la actual administración y de la secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México por negligencia criminal. Sabían, hay documentos, las autoridades han reconocido que sabían que había problemas ahí y lo han tratado de minimizar. Y la fiscalía, que se ha convertido en su cómplice y encubridora, dice: no, el problema fueron los pernos. Y entonces, si fueron los pernos, ¿por qué no están los de los pernos acusados? Ah, no, se van contra los hombres del escritorio en una estrategia de exonerar a las administraciones con las que se encuentran políticamente comprometidos.
Ya. ¿Y la acusación en contra de la fiscalía sería porque por sesgo en investigación?
Absolutamente sí. Y de hecho, recordar junto con el auditorio que ya a la propia fiscal que estaba a cargo de la investigación la denunciamos por haberle entregado ilegalmente evidencias forenses a la empresa DND cuando esta empresa no es autoridad criminal en México. ¿Y qué hizo la fiscalía? Pues las metió nuestras denuncias al refrigerador.
Sí, perdón, Gabriel.
Sí. ¿Las metió al refrigerador? Metió al refrigerador nuestras denuncias que hemos presentado.
Uh-huh. Ahora, Gabriel, no soy abogado, lo sabes. Lo que veo es una defensa que va en el sentido de: fuimos todos, fueron todos, hay muchos responsables, pero que no exonera tampoco de su responsabilidad, por ejemplo, a Enrique Orcasitas. Y entiendo perfectamente lo que dices, de que no se fueron a la empresa. De hecho, aquí se lo preguntamos a Ulises Lara, al vocero de la fiscalía, diciendo: ¿qué hay de las empresas? Y se quedó todo en un: habrá una reparación del daño, es lo que se está culminando a que haya una reparación del daño. Pero más allá, no se pretende ir. Ahora, vaya, de lo que estamos hablando, pues no hay una exoneración de Enrique Orcasitas, responsable, obviamente. Hay gente de escritorio, como dices, pero que firma documentos importantes. Creo que lo permito. A Gabriel Regino. Bueno, ha sido, vamos a ver si lo recuperamos, espero que sí. Ya escuchábamos, teníamos algunos problemitas con la línea telefónica, pero a ver si lo podemos recuperar para hacerle que esa pregunta me parece fundamental. Y además, pues ha sido una línea cuestionada desde el principio. Enrique Orcasitas también fue señalado por un asunto de, pues una contratación por la cual fue cuestionado y acusado, y fue inhabilitado por 23 años, me parece, de cargos públicos, porque se consideraba que tuvo conflicto de interés al contratar una empresa ICA, en la cual su hermano era también uno de los principales socios, sobre esta misma línea. Estamos hablando de la línea 12 del metro, la línea más nueva y la más cuestionada y la que se desplomó.
aquí, por cierto, Mario, editor de Enfoque Noticias. Este tema llegó a la mañanera, el video en nuestra cuenta de Twitter, @EnfoqueNoticias, sobre lo que dijo el presidente López Obrador. Se quedaron con ganas de pleito entre Claudia y Marcelo.
Vamos a escuchar en un momentito, pero Gabriel, te preguntaba, me parece que, como sabes, no soy abogado, pero veo que la defensa va un poco en el sentido de que son muchos más los implicados, pero no hay una responsabilidad de Enrique Orcasitas.
Bien, lo que nosotros estamos buscando es que haya un esclarecimiento de los hechos, que no haya chivos expiatorios y que los verdaderos culpables paguen por esas omisiones y por esas negligencias. En el caso del ingeniero Casitas y de las demás personas que represento, nosotros estamos completamente convencidos de su ausencia de responsabilidad criminal en esto. Nadie llega a un escritorio para firmar un contrato para decir: quiero que en 10 años se caiga y se maten personas. Absolutamente no. Vamos a ir al proceso, vamos a defendernos, pero no vamos a dejar de seguir denunciando todas las irregularidades que existen en esta investigación.
No, pues, entiendo perfectamente que nadie creo que tiene una intención así, ¿no? Pero hay homicidio culposo y en ese sentido que se está imputando ese delito particularmente, que es pues un delito grave.
Absolutamente así es. Y vamos a estar dando la batalla en todos los frentes absolutamente, tanto a nivel local, a nivel nacional y, de ser necesario, a nivel internacional.
¿Conocen el expediente ya, Gabriel?
No. Y esto es lo que me lleva a afirmar de manera contundente la ilegalidad de la investigación. De acuerdo con la Constitución, cualquier fiscalía que esté investigando a una persona tiene la obligación de citarlo y decirle: oiga, señor, venga, necesito que le dé su versión de los hechos, quiere aportar pruebas, afuércelas. Nosotros fuimos, Mario, nosotros fuimos, el ingeniero Casito, mi representado, el 5 de agosto a la fiscalía, e incluso por escrito les dijimos: aquí estamos, sabemos que hay una investigación. ¿Sabes qué hizo la fiscalía? Nos cerró la puerta en la cara, y dijo no. Y hasta el día de hoy nunca nos citó, y hasta el día de hoy, a esta hora que tengo la entrevista contigo, no tenemos acceso a la carpeta de justicia.
Entonces,
¿qué más podemos esperar?
Hasta estas horas de la mañana, Gabriel, no ha habido tampoco una orden de detención ni de presentación por parte de la justicia.
No, solamente citatorio para presentarnos el lunes a la audiencia.
El lunes, el próximo lunes a la audiencia, ¿a qué hora?
A las 10:30 de la mañana en la calle Doctor Lavista, de la capital de la Ciudad de México.
¿Eso ante un juzgado?
Ante un juez de control, efectivamente, donde va a tener lugar lo que técnicamente se llama audiencia inicial. Es el inicio del proceso.
Me permite estar en contacto para seguir el proceso, por supuesto.
Por favor, te lo ruego. Muchas gracias por el interés. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Igualmente, el licenciado, el abogado Gabriel Regino, abogado de Enrique Orcasitas y otros funcionarios implicados por la Fiscalía de Justicia de la capital mexicana sobre este delicadísimo tema de la línea 12. A ver, hablábamos, Fabiola, llegó, se le preguntó al canciller Marcelo Ebrard sobre su responsabilidad en este tema en la mañanera y él, pues dijo: hice todo lo que tenía que hacer, ¿no?
Y que un jefe de gobierno no puede revisar los pernos. Vamos a escuchar parte de lo que se comentó esta mañana.
Bien, protegidas están ahí. Y Marcelo puede también explicar sobre eso. Es parte también de lo mismo, ¿no? A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo.
Una confrontación política.
Sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados.
Y eso fue parte de lo que comentó el canciller Marcelo Ebrard.
Se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese programa. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría llevar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora.
Bueno, pues están enojados, dice el presidente López Obrador. No, yo no creo que nadie esperaba que haya peleas entre la cuarta transformación, entre Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Yo creo que nadie esperaba que se giren órdenes de aprehensión contra Marcelo Ebrard y tampoco contra Orcasitas, porque nadie esperaba que se desplome una línea de metro, la más nueva y más costosa que se haya realizado en nuestro país, en toda la historia de nuestro país, que se haya desplomado provocando 26 muertos, y sí, sí enoja. Sí enoja porque es nuestro dinero el que estuvo invertido ahí. El dinero de los ciudadanos, las contribuciones de los ciudadanos para hacer esa línea del metro indispensable para la movilidad en esta ciudad, pero queríamos que esté bien hecha. Y había todas las suspicacias de que estaba mal hecha, todas las suspicacias de que hubo corrupción en esa línea. Y ahora estamos enojados, pues sí. Hay unos que están ya ni siquiera enojados, ya perdieron la esperanza, aquellos que perdieron a un ser querido en esta tragedia de 26 muertos de la línea 12 del metro. 26 muertos y heridos de por vida. Sí es como para enojarse. Una pausa, 9:19.